Estamos en COPE, estamos poniéndole las calles a esta jornada. Hay un montón de gente como tú, levanta España. Hay unos trabajando, otros que están intentando dormir, pero hay un montón de gente al otro lado de la radio. Gracias. Fíjate, yo creo que si hacemos balance, yo recuerdo que se lanzó a finales del año pasado, a finales del año 2022, y en tan solo 5 días, ChatGPT ya superaba el millón de usuarios. Esto lo anunciaba Greg Brockman, que es el presidente y cofundador del OpenAI, la empresa que desarrolla pues esta aplicación entrenada para conversar con humanos. Según los expertos, la aparición de este sistema de inteligencia artificial lo que hace es que plantea un escenario en el que incluso podrían sustituir a los buscadores tradicionales a medio plazo. Y también podría iniciar ni más ni menos que un cambio significativo en el modelo educativo actual si se integrara de la forma adecuada en el sistema. Sin embargo, también ha habido reacciones en contra del uso de esta aplicación en las aulas. Queremos saber algo más sobre este tema que tantas y tantas conversaciones está ocupando a día de hoy y sobre todo para que le demos la bienvenida a una persona que lo controla perfectamente. Se llama Guillem García Brustenga, es especialista en tendencias educativas e-learning Innovation Center de la Universidad Oberta de Cataluña, y aquí está como un campeón poniendo las calles. Guillem, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Me encanta, sí. Tengo muchas ganas de conocerte y de que nos ilustres en torno al chat GPT porque está cambiando el mundo.
Realmente fue una sorpresa, ¿eh? Fue el 30 de noviembre que lo abrieron al público generalista, digamos. Ya llevaban con el GPT-3, con la tecnología, llevaban 2 años trabajando y estaba abierta para los desarrolladores, pero claro, al abrirlo al público universal de forma generalista, en forma de chat, que es una interfaz muy fácil y gratis, pues evidentemente ha sido una bomba, ¿eh?
Claro.
Y además, fíjate que hasta ahora, para el público general, la inteligencia artificial, ¿qué hacía? Pues predecía y reconocía. O sea, sabía lo que querías ver después de ver la serie que has visto en Netflix, o detectaba la velocidad en la autopista los coches con sensores. Pero todo el mundo decía, la inteligencia artificial no puede crear. Crear es una cualidad solamente de los humanos, ¿no?
Claro. Esto es noticia a nivel mundial, Guillem. Yo no sé si, por ejemplo, esta charla que estamos teniendo tú y yo ahora mismo en la cadena COPE, en el programa previo a Carlos Herrera, si esto lo hubiera preparado el chat GPT, esto podría estar ocurriendo, ¿verdad?
Claro, sí, podría ocurrir.
Qué fuerte.
Seguramente sería poco original, poco creativo, porque el chat GPT no inventa nada, ¿eh? Es bastante predecible.
¿Tú crees que en el sistema educativo hay diferentes voces, ¿no? Imagino que también piensas como yo, pero ¿qué pasos se están dando hasta el momento? Porque puede cambiar algunos paradigmas establecidos. A lo mejor no va a ser tan fácil como nos estamos imaginando, ¿no? El incluir el chat GPT para el tema de la educación.
Sí, de hecho he visto 4 estrategias, ¿eh? De centros educativos, uh-huh, en general, 4 estrategias. Una que es la negacionista o negar la realidad, que es, digamos, mira, no pasa nada, es como si no hubiera pasado nada, continuamos igual y cerramos los ojos y entonces es a ver qué pasa, ¿no? Uh-huh. La segunda sería ridiculizar, uh-huh, es decir, esto de, bueno, es que se equivoca. Uh-huh. Luego está la táctica defensiva, digamos, que es, vamos a poner todo el máximo de detectores antiplagio, uh-huh, de vamos a hacer exámenes orales, vamos a prohibir el acceso al chat GPT desde la red, de la escuela o desde la universidad, uh-huh, etcétera, etcétera. Y luego está la táctica, digamos, de incorporarlo, ¿no? De ver cómo vamos a incorporar esta tecnología en nuestros procesos, uh-huh, educativos o en cualquier sector, tal como lo hemos hecho con tantas otras tecnologías.
Uh-huh. Es impresionante el mundo cómo va avanzando y estas cosas que ocurren de la noche a la mañana, porque los que no estamos metidos en la profesionalización de temas como el que tú manejas, Guillem, pues estamos un poco al margen. De repente salta la noticia y por supuesto que nos hacemos eco, pero yo creo que por tu experiencia, ¿cómo tenemos que actuar? ¿Cómo hay que actuar? Porque todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial está llegando para quedarse. Hay gente que le da un poquito de miedo, pero todo esto bien manejado con expertos, con gente tan brillante como tú, Guillem, esto tiene muy buena pinta.
A ver, yo soy, claro, soy partidario de incorporar, evidentemente, ¿eh? Lo que sí que tenemos que hacer al utilizar estas cosas, estas tecnologías, es ser críticos, verificar las fuentes, por ejemplo.
Hombre, yo aquí lo que me doy cuenta, Guillem, es que, por lo que te estoy entendiendo, todo va a depender un poco de las instituciones, de cómo quieran manejar también todo esto, ¿no? Porque el ChatGPT puede afectar para un montón de cosas a nivel oficial. ¿Tú crees que la administración también se va a poner a controlar, a regular, a marcar un poco las pautas de cómo manejar esto? Que insisto, es que esto nos va a cambiar la vida a todos.
Sí, yo creo que sí. En el caso de la administración, como todos los casos, evidentemente vamos a trabajar con esto. Pero seguro que sí, es que evidentemente. En todos los sectores. Pero es que Internet ha impactado en todos los sectores. Sí, pues ChatGPT o la inteligencia artificial generativa va a impactar en todos los sectores, sí.
Guillem, tienes voz de ser una persona bastante joven.
¿Qué? Muchas gracias. Paso de los 50.
¿Tú eres mayor que yo?
Pues no sé qué edad tienes,
yo
pero
tengo,
sí.
Yo tengo 49.
Bueno, yo tengo 52.
Vale, eres un poco mayor. Entonces, yo me preocupo también por la gente mayor que escucha este programa de radio.
Soy boomer.
Eres boomer, correcto, eres boomer. Escucha, y la gente mayor, ¿cómo se va a beneficiar del ChatGPT?
Bueno, claro, los peligros de la tecnología siempre van a parar a la brecha digital, ¿eh? Uh-huh. Y una de las brechas digitales, que es la generacional, no tenemos que olvidarla. Al final hay gente mayor que o no tan mayor que no le es fácil usar ciertas tecnologías. Entonces, por suerte, digamos, o todas estas cosas que están pasando con la inteligencia artificial van a acabar implementadas dentro de interfaces más simples, ¿eh? Vamos a estar utilizando el teléfono y dentro está la inteligencia artificial, y seguramente nos estarán hablando por teléfono a alguien y nos hará una traducción simultánea, por ejemplo. Uh-huh. Y esto será inteligencia artificial, pero el usuario no sabrá que es inteligencia artificial.
Uh-huh. Guillem, ¿quién está detrás de ChatGPT? ¿Quién se beneficia? ¿Quién ha sido pues el lumbreras que puso esto en marcha y, oye, que llegó a desarrollarlo y al final se lo han comprado? Y aquí lo tenemos, mes de marzo 2023, y hablando de él en el programa Líder de la Madrugada en España.
A ver, esto es una empresa, concretamente GPT, ¿eh? Porque hay muchas inteligencias artificiales que están compitiendo en estos momentos y que son de diferentes empresas, ¿no? Pero GPT, esto es de una empresa que se llama OpenAI, que se fundó como empresa sin ánimo de lucro, como fundación, y uno de los fundadores fue Elon Musk.
Anda.
Que luego se salió porque entraba en conflicto con Tesla, otra de sus empresas, la de coches, que también utilizaba inteligencia artificial. Esta empresa después ha dejado de ser una fundación sin ánimo de lucro y está, creo que mayoritariamente, comprada por Microsoft.
Es impresionante. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles a esta jornada. Estamos hablando con una persona más que da gusto escucharla porque lo cuenta francamente bien. Se llama Guillem García Brustenga. Es especialista en tendencias educativas de e-learning Innovation Center, el E-Link de la Universidad Oberta de Cataluña. Estamos hablando del ChatGPT. Esto viene para quedarse y para cambiar pues las relaciones en todos los conceptos de la vida. Hay mucha gente ahora mismo que nos está escuchando y se piensa que estamos hablando de algo de otro planeta. Y puede ser realmente el ChatGPT cómo funciona. ¿Nos vale para Windows? ¿Nos vale para Mac? ¿Nos vale solamente para una plataforma determinada? ¿Cómo se accede a esto?
El acceso es muy fácil porque es una web. Es lo que decía al principio. Lo han puesto en forma de web y en forma de chat. Por tanto, es llegar a la web, registrarse y chatear. Y entonces ya funciona como un chat. Pero es que además, ya lo que también decía de Microsoft, ya lo han puesto en el navegador de Bing. El navegador de Bing lo utiliza casi nadie, o lo utilizaba casi nadie hasta esto, pero dentro de pocos días o pocas semanas, Google hará lo mismo con su buscador y pondrán no ChatGPT, sino que pondrán su
propio
versión,
chat, GPT,
digamos,
claro.
Su propio chat, que se llamará BART. Y también, o sea, lo normal será que esto lo tengamos incorporado en los buscadores de Internet.
¿Qué le puede suponer a un estudiante tener, manejarse, defenderse con el chat GPT? Lo digo porque vosotros, desde las instituciones educativas, os tendréis que blindar, aunque claro, antes hemos hablado de que se van a ampliar los controles, pero sois conscientes de que muchos van a hacer trampa. Mira Pedro Sánchez el tema de su tesis doctoral, cómo le pillaron y ahí se ha quedado. Si los estudiantes también van a hacer trampas para conseguir títulos, esto hay que tener muchísimo cuidado.
Bueno, claro, esto tiene muchas bondades y va a ayudar mucho, pero evidentemente gente que quiere hacer trampas las habrá, las claro, está viendo y las ha habido siempre, independientemente de que haya ChatGPT o no. Gente que entra en la Wikipedia, copia lo de la Wikipedia y lo pega.
Fuerte. Me parece muy fuerte eso.
Estos existen, ¿eh? Entonces, es verdad, y en las universidades, que la estrategia esta defensiva a corto plazo tenemos que explorarla y tenemos que trabajar. Tenemos que poder detectar de alguna manera malas prácticas, pero al mismo tiempo tenemos que explicar cuáles son las buenas prácticas.
Muy bien, muy bien.
Y de todas formas es difícil detectar estas cosas, ¿eh? Porque no está copiando literalmente de otro sitio, ¿no?
Claro.
No ha copiado de la web de quien sea, ¿no?
Uh-huh.
Está generando frases a partir de millones y millones de documentos que tiene integrados, uh-huh, y que son frases que son verosímiles, que tienen sentido, pero que no son copia.
Pues de verdad, Guillem, yo te mando un abrazo enorme, no te quiero quitar más tiempo, igual te da tiempo a echar una cabezadita antes de comenzar la jornada, pero de verdad, qué gusto escucharte, qué gusto cómo lo cuentas, y sabes una cosa, detecto, y eso seguramente la inteligencia artificial no podría hacer, te noto ilusión por contarlo, te noto ilusión por echar un cable, por facilitar la vida a los demás.
Bueno, esperemos que queden cosas para los humanos. Yo cada vez que hablo con ChatGPT, ¿sabes qué hago?
No.
Termino dando las gracias.
Ah, bien. Lo estás educando.
Porque pienso, el día que tomen el control,
ya,
las máquinas, que se acuerden de este hombre que era simpático y los trataba con cariño.
Qué bien, Guillem. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo enorme y, oye, ojalá podamos volver a charlar en algún momento en el que tengamos que contar cosas tan interesantes a la audiencia. Ha sido un placer, Guillem.
Muy bien. Pulpo, mucho gusto.
Que tengas un buen día, una bona nit o una bona descansera.
Adeu.
Adeu. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.